Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Soy Sandra Lanza, médica, especialista en medicina familiar, instructora de yoga y este último año panadera de corazón. Gracias por unirte a este espacio donde conversaremos con muchos expertos sobre distintos temas que pueden ayudarte a cambiar de hábitos, mejorar tu salud y conseguir tu versión más saludable. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast Tu Versión Más Saludable. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante porque es muy común, muy frecuente y además porque genera muchas dudas y también hay muchos mitos a su alrededor. El tema es la diabetes y además porque noviembre es el mes de la prevención de la diabetes. Y para hablar sobre este tema nos acompaña hoy la doctora Jocelyn Cortés. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme.
Hola Sandra, bien, un gusto estar acá.
Gracias, sí. Un honor de que me acompañes para conversar de este tema, así que muchas gracias. Bueno, le cuento, Jocelyn es médico, ella es internista, formada en la Universidad de Valparaíso y endocrinóloga formada en la Universidad de Chile. Ella se desempeña actualmente como endocrinóloga en el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar y además es docente de la Universidad de Valparaíso. Bueno, nosotros nos conocemos hace años, en el tiempo de la beca, la hicimos así como paralela, y ahora la encontré de casualidad en un chat, y supe que era ella. Y bueno, este es un capítulo que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo, pero la verdad que no es fácil encontrar a un colega que tenga este enfoque, el enfoque desde la medicina, del estilo de vida y desde los hábitos. Y me interesó ahora más aún porque, como les contaba, noviembre es el mes de la prevención. Como les dije también, la diabetes es muy frecuente, es una enfermedad crónica muy frecuente, que aproximadamente la cifra es que como uno de cada 10 chilenos van a padecer diabetes tipo 2, que es el tipo más frecuente de diabetes, más del 90% de las diabetes son de ese tipo, y que se relaciona además mucho, muy directamente con nuestros hábitos. Por lo tanto, es un tema muy relevante, muy importante para la salud pública de nuestro país, del mundo entero, porque causa una alta carga de enfermedad, de morbimortalidad, es una de las principales causas de muerte, no solo en Chile, sino también en el mundo. Y bueno, antes pensábamos que la influencia genética era muy potente, como que lo era todo. Y si nuestros padres o nuestros abuelos habían sido diabéticos, como que no había mucho que hacer al respecto. Hoy día la evidencia científica nos dice que podemos hacer mucho, sobre todo por prevenirla, también por tratarla y en algunos casos incluso por revertirla. Así que sobre eso es principalmente sobre lo que vamos a conversar hoy con Jocelyn. Jocelyn, cuéntanos primero, así en forma súper breve, ¿qué es la diabetes, cómo se origina y cuál es la importancia de nuestros hábitos en su desarrollo?
Mira, la diabetes, como dijiste tú, es una patología súper frecuente. Hay muchos tipos de diabetes. La que vamos a conversar hoy es la que tiene más relación con nuestros hábitos, que es la diabetes tipo 2, y se relaciona con una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, que son una molécula que está en casi todo lo que comemos. La tenemos en los cereales, en la fruta, y es lo que la gente mayormente dice, el azúcar. Pero lo vemos también en cosas saladas como el pan, que es uno de los cereales que más consumimos. Entonces, a estas personas les cuesta poder metabolizar eso, y en nuestros hábitos están en casi todos los pilares de la vida saludable, en el fondo, cuando uno no los concreta, finalmente pueden llevar a la diabetes. Entonces, lo más claro es la relación con la obesidad, y es una relación sine qua non. Entre mayor índice de masa corporal uno tenga, más se acerca a la diabetes, porque esta grasa, sobre todo aquella que se ubica en la parte abdominal, que es la grasa central, se relaciona con insulinoresistencia, que en el fondo es como una gran pared para que tu cuerpo, que es el que tiene que producir la insulina, tu páncreas produce insulina, produce 2, 3, 4 veces más insulina porque tiene esta gran pared de grasa que le permite poder actuar. Entonces, uno de los principales hábitos que llevan a una diabetes sería la obesidad. Pero otra de las cosas también es el sedentarismo, porque si yo tengo poca masa muscular, aprovecho mal el azúcar que yo tengo, y el músculo, que es el que encargado de poder guardar el azúcar, no lo guarda porque no lo puede aprovechar. Pero otros pilares de la vida saludable, como el tener un buen sueño, si yo no lo mantengo, estoy durmiendo mal, significa que durante la noche voy a secretar cortisol, que debería estar bajo durante la noche, y eso también altera mi metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, hay varias cosas que van a influir en que yo pueda tener mayor insulinoresistencia, y eso a la larga me va a acercar más a la diabetes. Pero el que mayormente se relaciona con diabetes es claramente la obesidad.
Ya, súper que interesante eso que nos cuentas, porque sí, uno en general lo que se sabe, lo que sabe la gente que nos está escuchando dentro de los profesionales de la salud, es que es la obesidad principalmente, bueno, en relación con nuestros hábitos nutricionales y actividad física, pero lo del sueño que mencionaste muchas veces uno como que no lo relaciona tan directamente. Entonces, súper importante eso que mencionas, que existe una relación entre nuestros hábitos de sueño y el buen dormir y también el desarrollo de una diabetes.
Y, claro, y por ejemplo, en personas que trabajan en sistemas de turno, que se ve mucho también en los colegas en el área de la salud, tienen una mayor tasa de diabetes, prediabetes, insulinoresistencia, mayor enfermedades cardiovasculares también en relación a esto. Uno, porque también tienden a compensar estas horas de despierto y comen durante la noche, que son horas que uno habitualmente no debería comer y comen cosas que habitualmente son poco saludables, pero también por esto de activación del eje del cortisol, que lo mantienen inflamado durante la noche, que no es lo habitual tampoco.
Súper ese dato, y sí, efectivamente los que hacen turno de noche en general comen no muy bien, así no muy sí. Saludable. Jocelyn, ¿y cuál sería la real importancia de nuestros genes en el desarrollo de una diabetes?
Yo ahí le digo en general a mis pacientes que en verdad la manzana no cae lejos del árbol. Entonces, más que el gen, que sí, es verdad, probablemente si sí, mi familia es diabética, pero yo hago ejercicio, me mantengo en mi peso, me mantengo alimentándome sano, quizás igual mi páncreas tarde o temprano va a fallar antes y voy a ser diabética, pero voy a ser diabética a los 50, a los 60 años, porque voy a tener un peso genético que me va a acercar la diabetes a mi vida. Pero si yo a esta predisposición genética le sumo factores de riesgo, voy arrancando mi tormenta para que se me acerque en la vida. Entonces, es verdad, hay un peso genético, pero si yo no le doy el otro sustrato, probablemente esa diabetes va a ser mucho más tardía en su presentación y de un curso mucho más benigno, porque está totalmente comprobado que diabetes que se presentan sobre los 60 años son de curso mucho más benigno, no vemos las complicaciones de los pacientes y no se relacionan tanto con insulinoresistencia, sino que más bien con insulinopenia. Por ende, son mucho más fáciles de manejar también.
Y entonces, claro, efectivamente hay una predisposición, pero nuestros hábitos tienen un poder ahí súper importante de poder retardar, por último, la aparición de esta patología. Y mientras más tarde aparezca, mejor, sobre todo considerando que ahora tenemos una expectativa de vida mucho más larga, que vivimos muchos años, entonces si desarrollamos la diabetes muy precozmente y mucho más tiempo para que esta enfermedad además pueda presentar o desarrollar en una persona todas las complicaciones. Entonces, si bien todos queremos vivir muchos años, la idea es que también esos años de vida sean años también que estemos sanos, que estemos saludables, en buenas condiciones.
Claro, sean ganancia de años libre de enfermedad. Sí. Y lo otro es que en el fondo, más que el heredar el gen, uno hereda los malos hábitos. Y me pasa mucho que van familias porque me llevan a la hija o el hijo de 13, 14 años que está obeso y que tiene insulinoresistencia o ya tiene una prediabetes. Y en verdad ellos no hacen la intervención en la familia, porque si uno le pregunta a la mamá tiene sobrepeso, la mamá no hace ejercicio, la familia no hace ejercicio, la familia no se alimenta bien, la familia no duerme bien, tiene pocas relaciones entre ellos. Entonces, en el fondo, esos niños que los estamos tratando, en el fondo, por estos factores de riesgo, lo que le estamos heredando, más allá que la mamá tenga una diabetes y le vaya a heredar ese gen de la diabetes, le está heredando esos a factores de riesgo de la vida poco saludable. La mejor forma de enseñarle al resto a que tiene que hacer una vida más saludable no es diciéndole al niño, oye, tienes que hacer ejercicio, oye, tienes que dormir mejor, tienes que comer fruta, sino que ver a la mamá haciendo ejercicio, ver que el papá come saludable, es la mejor herencia en el fondo.
Sí, qué bueno eso que comentas, porque es una tremenda responsabilidad que tenemos los padres, las personas que tenemos a cargo, niños, es lo que dices tú, de que los niños van aprendiendo a través del ejemplo, de lo que ven en su casa o en el medio que los rodea más cercano, así que ahí tenemos una tremenda responsabilidad de enseñar y demostrar a los niños desde pequeños el tener buenos hábitos. Y Jocelyn, de estos hábitos que nos mencionas tú, de los que impactan más en la diabetes, ¿podríamos quizás profundizar un poquito más en el tema de la alimentación?
En cuanto a la alimentación, hay muchas dietas, está muy de moda el tema dietas en general, pero dentro de la evidencia, la única dieta que está avalada como capaz de prevenir la diabetes y ser óptima en cuanto a manejo metabólico y disminución de peso es la dieta basada en planta. Y de la mano de la dieta basada en planta viene la dieta mediterránea. Cuando uno las superpone, en verdad son muy similares. Y cuando uno es como bien estricto en dieta basada en planta y considera que es el 80% de lo que nosotros comemos es planta, te da ese 20% de ventanita para estas cosas que no son basadas en planta que tiene el régimen de la dieta mediterránea. Cuando uno dice, ya, pero es que la dieta mediterránea tiene pescado, tiene carnes, sí, tiene huevo, tiene algunas cosas que en verdad como que uno cuando se mete más en alimentación basada en planta como que uno le hace un poco el quite, pero en verdad es el 20%, es consumo muy ocasional. Si uno basa su alimentación principalmente en planta, habitualmente eso conlleva a una alimentación mucho más saludable y es tan potente ese cambio de alimentación independiente de la baja de peso. Uno le pide un porcentaje de baja de peso porque va a ser importante para la persona, pero tiene que planificar la baja de peso en años. Este es un proceso en el fondo. Las personas habitualmente que llegan a tener diabetes no tienen un sobrepeso, no les sobran 3, 4 kilos, les sobran 20, 30 kilos muchas veces de un peso ideal. Entonces, ¿cuánto es el peso como adecuado o suficiente para notar cambios metabólicos? Es un 5 o un 10% de peso del exceso de peso que tiene. Entonces, tampoco es una baja de peso que no se pueda lograr. Es una baja de peso bastante lograble en un paciente que se pone las pilas y que hace un cambio de hábitos consistente y con esta dieta se logra. Ahora, otros esquemas de dietas que tienen algún grado de evidencia en baja de peso, por ejemplo, son los regímenes cetogénicos, que son los que más bajan de peso, pero en pacientes con mucha insulinoresistencia o francamente diabéticos, son dietas que son muy riesgosas. Hemos visto hospitalizados pacientes con cetoacidosis diabética por régimen como estas dietas GRES que salió hace algunos años atrás, low carb y dietas muy cetogénicas, porque aumentan mucho los cetoácidos en pacientes que no siempre están muy bien controlados o que pueden tener algún grado de daño renal de base. Entonces, si uno ya es diabético o está en prediabetes, ya no es una persona apta para hacer cualquier dieta. Entonces, es súper importante también que la dieta basada en plantas es una dieta que puede usarla cualquiera, que no tiene una contraindicación en su uso. En cambio, otras dietas que podrían ser más beneficiosas desde el punto de vista de la baja de peso tienen muchas contraindicaciones y muchos bemoles en su manejo. Ayuno intermitente sí funciona, pero en diabéticos y en pacientes con mucha insulinoresistencia, en general la uso cuando ya el paciente ha logrado bajar más o menos el 5% del peso y se empieza como a estancar. Y ahí como que andan mejor, porque habitualmente cuando parten al principio el paciente todavía no sabe bien cómo cambiar su alimentación, entonces la ansiedad se los come, uno. Y dos, tienen mucha insulinoresistencia, entonces tienen muchos síntomas y mucha hipoglicemia reactiva a veces. Entonces ahí andan, no es un paciente ideal como para hacer ayuno intermitente. Cuando ya ha logrado mejorar hábitos, el ayuno intermitente anda bien también, pero en pacientes súper seleccionados y sin enfermedades, complicaciones de su diabetes. Eso como del punto de vista nutricional, En general hay harta gente también que está cocinando como un poquito más basado en planta, entonces ayuda harto como darle tips de gente que cocina en Instagram hoy en día, también las redes sociales ayuda harto a buscar como quién le enseña, porque cuando las personas uno le dice ya vamos a empezar a comer dieta basada en planta, piensan en comer lechuga y tomate todos los días.
Sí, típico. Sí, típico. Uno como que pasa eso con el tema de la alimentación basada en planta. Y recordemos que la alimentación basada en planta en realidad es una alimentación que se basa principalmente en el consumo de frutas, de verduras, ojalá en su estado más natural posible, de cereales integrales o pseudocereales, legumbres, frutos, frutos secos y semillas, principalmente eso. Pero como decía Jocelyn, hay un margen de esa alimentación que puede ser incluso de productos de origen animal. Y dentro de esa clasificación, una dieta mediterránea bien llevada se considera como un subtipo o un subgrupo de la alimentación basada en planta. Sí, también lo que comentaba Jocelyn respecto a las dietas keto, recordemos también que tienen un alto contenido, hay distintos tipos de dietas keto, pero en general las comunes, las que están como súper de moda y promueven como por las redes sociales, tienen un alto contenido de grasa de tipo animal, muchas grasas de tipo saturada, y eso también se ha visto últimamente que está relacionado con el desarrollo de una diabetes, como desde las etapas iniciales. Así que no sería como lo más indicado ni para la diabetes ni salud cardiovascular en general. Y lo del ayuno intermitente también, pues efectivamente hay evidencia de que puede ser útil, pero no es para todas las personas, tal como señala Jocelyn. Sí, a algunas personas les resulta súper bien, pero para otros no, es muy difícil a veces lograr la adherencia. Entonces hay que buscar y seleccionar bien para los pacientes y en eso puede ser que resulte muy bien. Y Jocelyn, por ejemplo, ya cuando tú tienes un paciente, por ejemplo, con insulino resistencia, que aún está como en ese estado como más inicial, ¿qué recomendaciones le haces, así como tú, más concretas, por ejemplo, en relación a actividad física o a la alimentación? Así como súper concreto.
Sí, mira, partimos con la entrevista nutricional, es lo primero que hacemos. Entonces, partimos con preguntándole qué toma desayuno habitualmente. Entonces, la gran mayoría o no toma, que me puedo salir. No. La idea es que la persona, su diabetes o su prediabetes o su historia, uno se acomode un poco a su vida. No es necesario que tenga 4 comidas y 2 colaciones como el clásico de la universidad, sino que más bien una dieta que le funcione a él en su vida, pero tratando de tener ciertos márgenes. Entonces, no me sirve muchas veces que no tome desayuno porque después se lo llega y se lo come todo o porque picotea entre medio. Entonces, un desayuno es una comida que le permite poder organizar su día y tener horarios también y hacer una rutina. Entonces, muchas veces instaurarle el desayuno tiene que ver con eso, con hacer una rutina, un horario en la alimentación y evitar que haya un picoteo entre medio o evitar también que tenga una comida como inesperada. Que es como que se encontró con que la señora del kiosco tenía sándwich y se comió lo que había. Entonces así sale de la casa con ya su alimentación hecha. Entonces habitualmente el que no come parte con un desayuno como para que tenga una comida en la mañana. Y el que come generalmente come pan cuando tratan de hacer como la idea como saludable, comen con jamón, por ejemplo, y el café o el té. Entonces ahí habitualmente trato de incluir frutas o verduras. Entonces, tratamos de incluir cereales integrales, sería avena integral con frutas, semillas. Tratamos de incluir la chía por su poder, en el fondo, como precursor de omega 3. Entonces, me sirve para el paciente diabético que habitualmente hay que cuidarle su riesgo cardiovascular y la gran mayoría van a tener asociado dislipidemia. Entonces, necesito tener un omega 3 alto, chía dentro del desayuno. Y como la idea es tener opciones de desayuno, un día sería eso, el otro día que quiera puede ser el pan. Pan, idealmente siempre de harinas integrales, con semilla, ¿y qué le vamos a echar al pan? Siempre la versión verduras. Porotos verdes, echarle tomate, lechuga, el sándwich vegetariano, que busque formas de hacerle con aceituna, que busque distintas formas de ir creando un sándwich un poco más distinto y que vaya siendo más, más basado en plantas en el fondo su desayuno. Y podamos incluir también, ojalá, frutas, las mayores porciones durante el día. Con eso en la mañana, idealmente una colación a media mañana, una fruta, si es que le satisface dentro de su esquema del trabajo en el día. Almuerzo, siempre ensaladas, y idealmente aumentar el consumo de proteínas de origen vegetal. En la cultura chilena, la proteína de origen vegetal más fácil es la legumbre. Entonces, es la que más trato de inculcar, ya sea fría, ya sea en guiso, ya sea en croqueta, y ahí siendo cada vez más originales en cómo mezclarlas para que no se aburran. Dentro de los tips, la gente siempre dice, ya, pero no le voy a poner arroz. No, está bien cocinarlas con carbohidratos, no es un problema, siempre mantenga como la proporción 4 a 1, 4 de legumbre, 1 de la cereal. Idealmente, si le ponemos el cereal que sea integral, aún mejor. Si le puedo colocar a ese guiso más verdura, mejor todavía. Y en la tarde, 11, mucha gente no cena en la noche, no tiene integrado la cena, y esa cuarta comida no es necesaria. Podemos poner solo una 11, que habitualmente es como similar al desayuno, y podría ser una colación en la más tarde. Y todos los días intentar, hoy en día que tenemos más acceso al celular, como más básico, los que ya tienen una bandita contador de pasos, intentar hacer los 10.000 pasos diarios. Entonces, que miren en principio su reloj, tipín 5 de la tarde, y vean cuántos pasos tienen y cuánto tienen que salir a caminar para completar los 10.000 pasos diarios. Los más adolescentes, que hagan baile, que traten de salir a andar en bicicleta, que busquen alguna disciplina. Nadie quiere que sean el campeón mundial de una disciplina en X, sino que intenten distintos deportes, idealmente muchos de esos al aire libre. Los más adultos, caminata, el más adulto mayor, los más jóvenes, que salgan a andar en bici, que salgan al cerro, que hagan cualquier cosa que les pueda entretener, que les pueda motivar, pero que también signifique un gasto energético. Especialmente en diabéticos, la recomendación de ejercicio es 30 a 60 minutos, 3 a 5 veces a la semana de una actividad física moderada. Y se entiende moderada la capacidad en que se suben a correr y son capaces de hablar y hablar en frases. O sea, se cansan, pero no tanto. Siguen pudiendo conversar, pero así como agotaditos, pero no tanto. Y además, una o dos sesiones a la semana de masa muscular, por lo que decíamos, el músculo es súper importante en el metabolismo del azúcar. Entonces pueden hacer ejercicios con banditas en la casa, con bandas de estas elásticas, pueden hacer ejercicios con mancuernas pequeñas, con kilos de arroz, dependiendo del nivel del paciente, en el fondo con qué hace ejercicio. Entonces llega el que es muy obeso y tiene artrosis de rodilla y me dice, no, pues doctora, yo no puedo hacer nada, no puedo salir a caminar, porque me duele mucho. Bueno, sentadito, con sus mancuernas, con sus bandas elásticas, hará elevaciones de brazos. Lo importante desde el punto de vista muscular es que mueva grupos musculares grandes. Así que si no puede mover piernas, filo, moverá grupos musculares altos, moverá abdomen. Siempre se puede hacer algún ejercicio que lo pueda mantener. El top de línea para los pacientes más obesos es la natación. Con el tema de la pandemia ha estado difícil, pero de ahí, segunda opción, la elíptica, menor impacto sobre las articulaciones. Los más obesos tienen altos daños en las articulaciones del tobillo, sobre todo, y hartas fracturas por estrés. Así que hay que cuidarle harto sus articulaciones en el peso. Y podrán ir haciendo ejercicios más intensos a medida que vayan bajando de peso.
Ya, súper. Entonces, respecto a la alimentación, la idea es que ojalá los pacientes, las personas en general, puedan ir haciendo una transición hacia una alimentación basada en planta, como señalas tú. Tú les das todas las recomendaciones a los pacientes para que eso ocurra de esa manera. Respecto a la actividad física, claro, tal como tú lo dices también, aparte de cumplir con los minutos diarios de actividad física que se recomienda, la idea es que también durante el día las personas nos mantengamos en general todas activas, físicamente todas activas durante el día, que tratemos de privilegiar el uso de escaleras en vez del ascensor, caminar cada vez que podamos, ojalá llegar a los 10.000 pasos, mantenernos activos durante el día y ojalá completarlo esto con la actividad aeróbica recomendada, más un poco de actividad fuerza a la semana, y recordar siempre que todo lo que hagamos cuenta, porque la actividad física es dosis dependiente, así que todo cuenta, entre quedarse sentado y hacer 5 minutos siempre es mejor, hacer esos 5 minutos. Y bueno, y esas dos cosas, llevamos o avanzamos hacia una alimentación basada en planta, y seguramente si logramos mantenernos físicamente activos, eso también va a ayudar a que tengamos un peso adecuado, ¿cierto? Que tú decías que era una de las principales causas de la diabetes.
Claro, si uno mira en el fondo en el manejo de un paciente diabético y su riesgo cardiovascular, lo más importante de todo es el ejercicio. Uno puede ser gordito, pero entrenado, y ese va a ser más sano que el gordito no entrenado o el flaco no entrenado. Entonces, y lo otro es la baja de peso, como decía al principio, es súper importante programarla en el tiempo y no hacer esas dietas de bajar 10 kilos y subir 20, porque eso para el organismo también es peor, porque eso inflama más y eso es peor del punto de vista metabólico. Es mejor el gordito parejo, el que baja con suerte 1 kilo por cada 2 meses y se mantiene lentamente en una tendencia hacia la disminución, o al menos estable, que el que se pega bajones y subidas de peso, porque eso inflama más y hay más daños de la macro, del tema cardiovascular.
Sí, en general esas dietas como de baja de peso rápido que señalas tú son dietas que son como muy restrictivas y son además súper difíciles de sostener en el tiempo. Así que claro, siempre ojalá hacer la transición hacia una alimentación basada en plantas. Jocelyn, y una vez que ya está diagnosticada la diabetes, ¿qué podemos hacer? ¿Es posible revertirla? Hemos visto estos últimos días que anda circulando un video del alcalde de Nueva York en que nos cuenta como su experiencia con la diabetes. ¿Qué nos puedes contar una vez que ya está diagnosticada?
O sea, sí, pues la diabetes en cualquier etapa, siempre si uno cumple estos 3 pilares de dieta, ejercicio y baja de peso de al menos el 5 a 10% del exceso de peso, uno logra un control metabólico. Quizás no vas a poder revertirla 100%, porque cuando uno ya diagnostica la diabetes, ya tiene al menos un 80% del daño del páncreas ya completo. Pero ese 20% te puede durar harto tiempo para que tú no uses insulina, por ejemplo, y simplificar el tratamiento de la diabetes. Entonces, esos 3 pilares son fundamentales. O sea, nosotros vemos pacientes que llegan tóxicos en cetoacidosis diabética, que se portan bien, que entienden, que le hace un clic, que logran la baja de peso, que logran hacer ejercicio, que en verdad entienden que su momento del cambio es ahora y que se van en un año con metformina. ¿Por qué? Porque en verdad estaba tóxico, el exceso de azúcar atonta las células del páncreas, entonces empobrece estas células que están ahí, que están funcionando full, las atonta, y generan menos insulina. Entonces genera la falla, necesitan hospitalizarse, necesitan insulina por un tiempo, se pasa la glucotoxicidad y el páncreas vuelve a producir insulina. Y ahora como el paciente se portó bien, bajó de peso, ya no lo sobrecarga con azúcar, sino que ahora come alimentos con bajo índice glicémico, se porta bien, come plantas, todo. Entonces ahora su páncreas con la secreción que produce ya no necesita trabajar 5 o 6 veces como antes, en verdad necesita trabajar lo que logra, y con eso logra revertir esta gran necesidad de producción de insulina y se la banca. Y en verdad con un medicamento antidiabético anda súper.
Ya, súper. Entonces, fundamental mantener o el tratar de tener estos hábitos saludables, no solo para la prevención de la enfermedad, sino que una vez que ya está diagnosticada, es mucho lo que podemos hacer. La idea es hacerlo esto, ojalá, de la forma más precoz posible, para que tengamos como un mayor rango de acción. Jocelyn, hay hartos mitos también en relación a la diabetes, algunos que vienen del siglo pasado, cuando yo estudié medicina, por ejemplo, en relación a las frutas, que había que restringir la fruta a los diabéticos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Yo le digo a mis pacientes, mira, yo le voy a dar pautas generales, le voy a mandar una pauta por escrito, le doy algunos tips, pero tiene que ir a los nutricionistas para que lo oriente, para que lo ayude, para todo. Pero si la nutricionista le dice que usted no puede comer fruta, huya. Porque en verdad, ahí estamos perdidos. No, pues la fruta es una fuente de fructosa y eso es azúcar. Y eso, todo eso es verdad. El tema es que la fruta es, tiene vitaminas, tiene una serie de cosas que son súper beneficiosas y que el cuerpo, si uno se las da en una cantidad suficiente, en la porción adecuada, aunque la persona sea diabética, va a andar súper bien. Pero si uno se la da entera, en su forma más natural, como conversábamos recién. Entonces, la porción, aquí sí importa si uno es diabético. Si uno es sano no, o tiene solo insulino resistencia, probablemente la porción no va a ser tan importante, pero en el diabético sí. Y la porción de la fruta es una fruta que uno se la coloca en la mano y uno es capaz de hacer una C. Si es así, es una fruta pequeña. Si no, si la fruta uno la coloca en la mano y uno hace una L, le tiene que sacar una tajada, le digo yo, el paciente. El plátano siempre, la porción es medio plátano, un triangulito de sandía de 2 dedos de ancho, 4 frutillas, y con cáscara idealmente, las que tienen una cáscara que es comestible, y picadas a lo más, no molidas y no en jugo de fruta, porque cuando uno se toma el jugo de una naranja, está comiendo solo el azúcar de la fruta, se absorbe a nivel del estómago y llega rápidamente, y eso tiene un índice glicémico muy alto, o sea, me sube el azúcar muy rápidamente. Y el cuerpo, que ya tiene un problema para manejar el azúcar, no lo logra manejar bien. En cambio, cuando yo me como esa naranja, mastico la naranja, me como la parte blanca de la naranja que tiene la fibra, entonces ya no se va a absorber en el estómago, sino que en el intestino, y se va a absorber de forma lenta, y mi cuerpo lo logra tener todos los beneficios que tiene esa fruta, pero sin las complicaciones del alza del azúcar muy rápida. Entonces, ganó todo por todos lados. Por ende, la fruta, sí, en las porciones adecuadas. Si quiero, durante todo el día me como 10 frutas, pero distribuidas durante el día.
Ya, súper, porque eso es como un mito que circula mucho entre los pacientes diabéticos, no solo entre los diabéticos, como que la gente en general le tiene miedo a las frutas en vez de tenerle miedo como a otras cosas. Así que ya es súper bueno que aclares eso.
Pero igual nos pasa a veces, ¿eh? O sea, en el grupo de diabetes nos pasa en verano, llega la señora que se sentó y se comió un cuarto de sandía. Y ya con 300 de azúcar, porque en verdad no te podéis comer un cuarto de sandía.
Jocelyn, y en relación al consumo de carbohidratos, también hay harto mito al respecto. ¿Qué nos podrías aclarar? ¿Hay alguna diferencia respecto a si uno come un carbohidrato refinado o un carbohidrato de tipo integral o complejo?
Claro, el carbohidrato, lo que tiene la diferencia es el índice glicémico, que es un poquito lo que hemos conversado, que tiene que ver con la rapidez con que se absorbe ese azúcar. Entonces, los alimentos con bajo índice glicémico, que son comparados con el pan blanco, cuando tienen bajo índice glicémico, se absorben de forma más lenta y en su composición tienen más porcentaje de fibra. Entonces, ese carbohidrato, del punto de vista metabólico, tiene probablemente, en la gran mayoría de los casos, las mismas calorías, la misma cantidad de carbohidratos, pero su absorción es más lenta. Y eso, para los diabéticos principalmente, es de mejor tolerancia. En el fondo, el cuerpo alcanza a poder metabolizar ese alimento de mejor forma. Ahora, hay algunos que son carbohidratos muy refinados, como las harinas blancas, que ese índice glicémico es muy alto. El pan blanco, las harinas con las que hacemos los pasteles y esas cosas, que además tienen otras cosas que potencian ese índice glicémico. Entonces, por eso, las harinas intentamos que sean, ojalá, todas integrales.
Yeah. Y bueno, y también hay otro tema ahí, que los granos integrales, además, cuando uno los refina, le saca toda la parte como externa de ese grano, donde además tiene como todos los nutrientes y la fibra y todo, que también es súper importante y que tiene muchos beneficios para la salud. Claro. Y Jocelyn, respecto a los endulzantes, ¿cuál es su real utilidad?
El endulzante es como súper controversial. La de las cosas buenas es que en verdad reemplaza. La cultura tiene esto de echarle el azúcar o la miel o las cosas para endulzar. Entonces, este es algo que me permite endulzar con 0 calorías y en verdad 0 azúcar, 0 del punto de vista de los azúcares para el diabético, está bien. Del punto de vista general, ¿qué sería lo malo? Es que entre cuando yo no conozco el sabor de lo realmente dulce, me creo esta falsa expectativa de lo que es el dulzor, porque no tengo contra qué compararlo. Entonces me como una naranja y la encuentro desabrida, pucha, esto es fome, porque en verdad le he hecho 10 cucharadas, o sea, 10 gotitas a la tacita de café, por ejemplo. Entonces eso me crea un falso sabor dulce que después no tengo dónde encontrarlo, entonces me da avidez por cosas dulces que no existen y las busco en estos alimentos ultraprocesados. Este es como un problema ahí, como que por eso uno podría como restringir la cantidad de endulzantes que uno le echa. Y lo otro es que también se ha relacionado con la microbiota intestinal y como que podría cambiar la microbiota y seleccionar microbiota no tan adecuada para tener una alimentación saludable. Pero está como eso en estudio, pero son cosas de las cuales uno podría no usarlo. Pero en verdad, para el diabético antiguo, porque podríamos transicionar, porque hoy en día la mayoría de las familias usan endulzantes. Sean diabéticas o no sean diabéticas, son pocas las casas que usan azúcar de mesa. Entonces, los niños se han creado este sabor no tan real y que les lleva a comer el postre con más azucarado y todo. Entonces, probablemente ese es un problema más real, el que no conozcan el sabor, el dulzor real de las cosas.
Jocelyn, dentro de los endulzantes, ¿hay alguno que tú sugerirías que sea como mejor?
Stevia 100% natural es como lo más sano dentro de todos. Sí. La lulosa como para cocinar y ahí, como que está por ahí. Estamos.
Sí, creo que es importante lo que tú dices, que yo creo que en el fondo hay que como que tratar de reeducar o educar a nuestro paladar en los sabores también. A mí me pasó como de experiencia personal que como hasta los 30 ocupaba azúcar y le echaba azúcar nomás a todas las cuestiones. Después ya como que cambié al endulzante. Y después, nunca me gustó el sabor de los endulzantes, siempre lo encontré como muy malo, que le cambiaba el gusto al café o al té o lo que fuera que tomara. Y después, lo que a mí me resultó fue que empecé a bajar como de a una gotita del endulzante. Fue un proceso así como lento, yo creo que me demoré como más de un año. Y ahora yo creo que ya llevo por lo menos como 5 o 6 años que me tomo así todo natural, sin nada. Y me ha tocado de repente que se equivocan en servir o me toca algo con algún endulzante y de verdad que siento el sabor así, pero como
terrible.
Sí, como súper terrible. O sea, como que de verdad no se siente el sabor o del té que uno está tomando, del agua de hierba o del café. Se puede hacer, pero es como lento, hay que tener como paciencia, hay que ir bajando como de a poco.
Sí, es como es reeducación en el fondo. Y tiene que ver un poco con todo, como el reeducar, cuando uno dice voy a cambiar el arroz por el arroz integral, también es reeducar el paladar, es conocer alimentos nuevos, darse la oportunidad de conocer cosas nuevas. Por ejemplo, yo igual les cuento, no sé, el tofu, el tempeh a los pacientes. Cada vez es más fácil encontrarlos también en el mercado. Y claro, los más jóvenes encantan un poco más, los más viejitos en verdad es como legumbres. Va a ser más fácil.
Sí, es un tremendo beneficio. Además, tenemos la suerte de vivir en un país con una gran cantidad de verduras, de legumbres, hay lentejas de todos colores, distintos tipos de porotos, garbanzos. Entonces, y uno, como tú decías, hay tantas formas de poder consumirlas también. Entonces, yo creo que es lo más fácil. La idea es, ojalá, comer legumbres, ir inventando cosas, ir probando. Y Jocelyn, ¿cómo podemos sospechar que una persona tiene diabetes? ¿Cómo alguien dice, puede ser, voy a consultar, me voy a tomar exámenes? ¿Cuáles serían algunos signos de alerta?
Mira, la primera idea es que uno debería mirarse y ver que estoy pasada de peso. Yo creo que de los peores inventos que a todas nos pasa es la famosa calza que da. Y uno no cacha cuando ya ha subido 5, 10 kilos. El jeans clásico no elasticado es lo más democrático y el mejor aviso de que ya en verdad has subido de pesos y que tienes que hacer algo. Después de eso, dentro de lo más habitual es el color oscuro de la piel y esos lunarcitos que la gente le llama de carne que se ubican en el cuello, en las axilas y bajo las mamas. Y eso la gente no lo ve o le hace el quite y cuando uno le dice, pero no se había notado que tiene el cuello negro, uy, en verdad, doctora, sí, esos lunarcitos que me salieron, sí, en verdad. Y eso es el signo patognomónico de la insulinoresistencia. O sea, yo no necesito tomarle una insulina de base para saber que ese paciente ya hizo el proceso en su cuerpo de la insulinoresistencia. Porque ese exceso de insulina se manifiesta en muchas partes. Y en la piel se manifiesta con esa coloración oscura de la piel. Entonces, quizás esa persona todavía no es diabética. Quizás todavía tiene el azúcar normal. Pero si no hace un cambio en ese minuto, en 5 años más va a ser prediabética y en 10 quizás ya va a ser diabética. Entonces, dentro de los primeros síntomas sería eso, los cambios en la coloración de la piel, la obesidad, sobre todo aquella que es abdominal, y posteriormente ya se empiezan a agregar síntomas más específicos. Por ejemplo, las personas que se comen un pastelito, se comen alimentos que son como ricos en hidratos de carbono y más o menos a las 2-3 horas sienten ese como bajón terrible y una sensación como que se desmayan y dice, doctora, yo creo que me bajó el azúcar. En verdad, sí. En verdad es hipoglicemias reactivas porque su cuerpo generó una cantidad enorme de insulina para poder metabolizar esa bomba y tiene mucha, mucha insulinoresistencia. Entonces, todo eso son como alertas de que tu cuerpo no está metabolizando bien el exceso de azúcar. Después empieza, ya cuando ya francamente estás diabético, la sed. Sed. Y orinas, mucha sed, y empiezas a bajar de peso, y aquí ya estamos, es como la tormenta perfecta, o sea, no hiciste nada, te lo comiste todo, tomaste mucha agua, y orinaste mucho, y aún así, bajaste 1 o 2 kilos en un corto tiempo sin haber hecho ningún esfuerzo. Eso ya es porque está en franca diabetes.
Sí, ojalá que no lo lleguemos a diagnosticar ahí. ¿Cada cuánto tiempo sugieres que un adulto se realice como el chequeo, así como habitual de exámenes?
O sea, yo planteo, así es mi, como mi idea que transmito a los becados y a los internos, que uno, como le hace el control de niño sano a nuestros hijos, uno debería hacerse un control de adulto sano toda la vida. Porque en verdad uno debería ir reevaluando estos pilares de la vida saludable y que alguien chequee contigo, en verdad estás durmiendo bien, en verdad estás comiendo bien, estás haciendo ejercicio, estás haciendo buenos hábitos, tienes buenas relaciones, estás manejando bien el estrés de tu vida. Una vez al año uno debería tener esa entrevista que no necesariamente debería llevar exámenes, pero sí entrevista, porque es cosa de que a uno le tomen la presión, lo pesen y haga esta entrevista y uno puede detectar la enfermedad, o sea, no detectar la enfermedad, pero detectar los factores de riesgo para tener la enfermedad. Entonces, si uno quiere tomarle exámenes, en verdad debería uno tomarse exámenes una vez al año como chequeo sobre los 30 años o si tiene muchos factores de riesgo una vez al año desde siempre. Pero como te digo, o sea, uno no voy a encontrar la diabetes, voy a encontrar una glicemia alterada y una prediabetes probablemente sobre los 30 años, pero ahí ya estoy 5, 10 años tarde.
Sí, por eso es súper importante hacer lo que dices tú, como una entrevista, una anamnesis como detallada, así como profundizando los hábitos del paciente para poder reforzar y hacer como hincapié en eso. Jocelyn, ya para terminar, ahora te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Algún libro, alguna serie que nos puedas recomendar? No tiene que ser algo de medicina, algo que nos quieras recomendar, que te guste a ti.
Libro, uy, mi libro favorito, serio, La sombra del viento.
¿La sombra del viento?
Sí.
¿Sí? Luisa
Fon.
¿Y de qué se trata?
Es muy lindo. Yo, es de...
El libro me lo estoy comprando todo, ya.
es un español que tiene, es un dueño de una librería y tienen en España como una cofradía de libros en que es como una biblioteca perdida, sí. Entonces son como cada uno es como protector de libros perdidos, que por algo como que los protegen de que fueron eliminados en la vida.
Sí, los de Carlos Ruiz.
Sí,
los he leído, pero no sé, como que me dijiste el nombre, sí, pues son 4, yo me queda el último. Sí. A ver, que el último aquí es uno el más gordo, son muy buenos, a mí me encanta cómo escribe él, y falleció el año pasado un cáncer de páncreas.
Sí, pues.
Y joven,
como 30 años. Sí, súper joven.
Sí.
Bueno, ahora estoy en un grupo de doctoras que leen, así que este año he leído mucho.
¿En serio?
Sí, ay, no sé en qué hora, pero es muy entretenido.
Yo este año no he leído muchas cosas que, de otras cosas, este año como que me puse como a estudiar con la certificación y todo de medicina estilo de vida, pero espero el próximo año ya retomar de nuevo, pero sí me gusta mucho leer, por eso siempre pregunto por los libros, porque me interesa mucho. Oye, Jocelyn, muchas gracias por acompañarme en este capítulo, por tratar de relevar la importancia de nuestros hábitos en la prevención de enfermedades, en este caso específicamente de la diabetes, y por transmitir a quienes escuchan que es mucho lo que podemos hacer y que no podemos como sentarnos a esperar que lleguen las enfermedades, porque en el fondo tenemos el poder en nuestras manos de poder modificar nuestros hábitos, en este caso lo que tú decías sobre el peso, la actividad física, la alimentación, y poder mantenernos sanos por mucho más tiempo. Así que gracias por compartir tus conocimientos conmigo sobre este tema y con todas las personas que nos están escuchando, y además desde esta visión de la medicina del estilo de vida. Muchas gracias.
Súper, que estés muy bien, gracias.
Y bueno, y aprovecho de saludar a mis amigos de Almacén Alacén, que bueno, todas las semanas me traen los mejores productos orgánicos, frutas y verduras de calidad, libres de agrotóxicos, y que los pueden encontrar en su cuenta en Instagram, @almacenalacen, o en www.alacen.cl. Gracias a todos los que escucharon este capítulo, y si les gustó, pueden compartirlo, difundirlo, comentar directamente en mi cuenta de Instagram. Les dejo un abrazo y los invito a escuchar el próximo episodio de Tu Versión Más Saludable.